comercial y financiero impuesto por Washington a La Habana es la justificación de la inoperancia del régimen castrista.
Cuba se mantiene internamente cuando tiene al gran enemigo de los Estados Unidos en su contra. El día que tú le quites esa columna, el gobierno cubano.
Pero el embargo, más que una justificación, es una farsa para muchos que señalan que hoy en día Estados Unidos, de una manera u otra, apuntala a la devastada economía castrista.
Estados Unidos es la mayor fuente de ingresos de ese país, con las remesas de los exiliados, con los viajes de los exiliados, con las ayudas de las iglesias que contribuyen totalmente al sostenimiento de esa dictadura.
Durante casi 3 décadas, la Organización de Naciones Unidas ha rechazado la medida implementada por la administración estadounidense hacia el régimen comunista cubano.
Es la única victoria que ellos tienen en todo el año, lo único que tienen. Lamentablemente, los Estados Unidos no acaban de darse cuenta de que tienen que cambiar su estrategia en lo que respecta al embargo, porque el embargo suave no funciona. El embargo que funciona fue el que le metieron a Sudáfrica, que era un embargo duro acompañado de medidas políticas.
Luis Guardia, Televisión Martí.
Y el presidente Donald Trump suspendió de nuevo un viaje a Colombia que tenía planeado para principios de diciembre, 7 meses después de cancelar una visita al aliado sudamericano de Estados Unidos. Tony Khan ofrece el siguiente reporte.
El presidente Donald Trump canceló una visita a Colombia que había programado para principios de diciembre, informó el viernes la Casa Blanca. Trump había planeado que la visita sería después de asistir a finales de mes a la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, en la que incluirá una reunión con el presidente chino Xi Jinping. El programa del presidente Trump no le permitirá viajar a Colombia a fines de este mes, señaló la Casa Blanca en un comunicado. Es la segunda oportunidad de este año que Trump cancela un viaje a Bogotá. Tenía programado visitar la capital colombiana en abril después de asistir a la Cumbre de las Américas en Lima, pero se quedó en Washington para concentrarse en dar respuesta a un ataque con armas químicas en Siria. Trump se reunió con el presidente colombiano Iván Duque en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el pasado 25 de septiembre. Tony Cano, Washington.
Y Colombia negó que vaya a otorgar refugio a los ciudadanos venezolanos y que esa directriz se hubiera tomado el pasado 31 de octubre durante una reunión del Grupo de Lima en Bogotá. La nota aclaratoria se dio luego que en las redes sociales surgieron versiones según las cuales en la reunión del Grupo de Lima se trató la posibilidad de que Colombia otorgue refugio a todos los ciudadanos venezolanos. La reunión de coordinadores del Grupo de Lima se convocó con carácter consultivo y no para tomar decisiones en ninguna materia, indicó la Cancillería en un comunicado. Aclaró que solo concede refugio a los perseguidos políticos venezolanos que cumplan con los procedimientos establecidos. Y un total de 5 personas, una de ellas un funcionario de la aviación civil, fueron detenidas el viernes en varios puntos de Paraguay en el marco de un operativo por el que se investiga una red de tráfico aéreo de droga a Uruguay y Argentina que a finales de octubre desembocó en la incautación de 448 kilos de cocaína. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Delfín Coca y Ariane González. Gracias.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? El abrazote enorme. Bueno, ¿cuándo Pascua no cae en diciembre? Siempre las mejores cosas, mi gente. De verdad, para todos. Yo súper agradecido. Súper agradecido porque cuento con sus hombros. Y puedo ser reiterativo. Pero hombro es sinónimo de solidaridad. En realidad. Y siempre tengo en la cabecera algo afortunado. Y digo afortunado en cuanto a escritura porque quien lo escribió refleja que una madre le preguntó a su muchacho, a su hijo, ¿cuál era la parte más importante del cuerpo? Y entonces el muchacho le dijo, los ojos. Y la madre le dijo, efectivamente, los ojos son sumamente importantes. Puedes ver, puedes divisar, en fin. Pero no son los ojos. Después, al cabo del tiempo, le preguntó, ¿ya sabes cuál es la parte más importante del cuerpo? Y el hijo le dijo, mamá, la parte más importante del cuerpo son las manos. Y la madre le dijo, cierto que con las manos se palpa, con las manos se abraza, con las manos los médicos ocultan, pero no son las manos. Y transcurrido así el tiempo, cada vez la madre le iba preguntando cuál era la parte más importante del cuerpo a su muchacho. Hasta que un día él le dijo, mamá, dime, ¿cuál es la parte más importante del cuerpo? Y la madre le dijo, la parte más importante del cuerpo, hijo, son los hombros. ¿Y por qué, madre? Bueno, pues sencillamente porque sirven para tú ofrecerlo cuando los demás tienen pesares. Y los hombros de los otros sirven para que tú te apoyes en ellos cuando los pesares los tienes tú. De tal manera yo pienso que hombro es mucho más que eso donde se une el brazo con el tronco, que es mucho más que escápula, que húmero y que clavícula. Reitero, hombro es solidaridad. Yo tengo los hombros de ustedes y eso me hace inmensamente feliz. Quiero decirles que he recibido mensajes muchísimos de Cuba esta semana, de un lugar que se llama Los Palos. Eso es un lugar que queda entre el pueblo de Nueva Paz y Cabezas, si no me equivoco. Bueno, pues de Los Palos recibí afecto. Recibí mensajes de Las Tunas, mensajes de Jacomino. Bueno, Cuba siempre. Cuba en mí hasta los tuédanos. Y bueno, eso también me hace sentir muy, muy feliz. Yo quiero decir que tengo un correo aquí. El correo es el siguiente para que se puedan comunicar conmigo. enfamiliamartí@gmail.com. Reitero, enfamiliamartí@gmail.com. Este programa sale al aire los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana. Tengo un código postal que es el P.O. Box 521868 Miami 33152. Para oír este show lo pueden hacer a través de martinoticias.com. Y para Cuba, bueno, pues nos pueden sintonizar en la 1180 AM Onda Media. Todavía estoy sobrecogido por el concierto del viernes 26 aquí en la FIU, en la Universidad de la Florida, de mi hijo Alfredo. De verdad que dejó una estela tremenda. Estoy todavía conmovido que los éxitos de los hijos se disfrutan muchísimo más que los éxitos de uno. Y mira que yo he disfrutado mis éxitos y soy agradecido, pero los éxitos de ellos, tanto de Daniel como Alfredo, los disfruto en demasía. Mi gente, yo venía ahora cambiando de palo para rumba, así pa, con apóstrofe para que se oiga en cubano. Yo venía pensando en el auto, en el milagro de la juventud. Antes, yo recuerdo que antes no había preparación previa cuando yo despertaba. Un brinco y ya bastaba para estar de pie. Y yo tengo amigos que me dicen, ¿saben qué? Ahora, con todos los años que tengo, me siento mejor que cuando tenía 15 años. Pero en mi caso, no precisamente es así. En realidad, ahora todo ha cambiado. Hay píldoras para la presión. Hay, que digo yo, batidos de ibuprofeno. Hay resentimiento en la cervical. Hay casi dieta en el desayuno. Hay litros de agua para cuidar los riñones. En fin, tarea que ni hablar que antes existía. Ahora lo que puede haber más experiencia. Tampoco la testosterona está igual en estos tiempos. Y yo creo que el camino de la juventud lleva sencillamente toda una vida. Pero creo igualmente que encanece. Sí, yo creo que encanece. ¿Cuánto me equivoqué cuando joven? Pero ese es el gran derecho de ser joven. Equivocarse es un gran derecho de la juventud. Ahora yo pienso que debo olvidarme de cumplir años y empezar a cumplir sueños. Voy a los versos de alguien que dijo que el final no llegará porque mozo no es solo quien tiene viva juventud, ni fresca y lozana la piel, ni ardorosa la voz. Joven es todo el que sea capaz de soñar y de hacer. Todo el que sienta el inquieto afán de vivir. Escribí algo que quiero compartir con todos. Como corre octubre a los brazos de noviembre, te vas. Como corrí a gritar desde el vientre de mi madre para ver la luz. Como corre el imán en busca del acero. Como las ganas al éxtasis. Como el río al mar. Te vas como cuando a la golondrina le urge hacer verano. Como cuando los hijos echan alas. Como se entrega la pubertad a la experiencia. Como el sol al ocaso. Irremediablemente, te vas. Te vas como el músculo se entrega a la flacidez. Como se va la energía hacia el cansancio. Como un cúmulo se pierde en el cielo. Como el agua entre los dedos. Yo te sujeto. Te aprieto. Intento retenerte. Tú por momentos me haces creer que no me dejas, pero el implacable me da tu regalo. Me lo reitera. Te vas. Fuiste pura sangre. Por eso te lagrimeo. Bueno, más bien te lloro todo. Entrégame bien despacio a otros tiempos, a nuevos comportamientos. Si te hace feliz, te digo que tendré nostalgia de ti. Gracias por haberte conocido y vivido. Márchate ya. Despójame de lo que entiendas, pero te dejo claro que nunca, nunca, nunca te podrás llevar mis ganas. Te vas. Fue un placer, juventud. Bueno, eso, esa es la coda. Ignacio Piñeiro, el sexteto nacional de Ignacio Piñeiro. Este músico que nació y murió en la ciudad de La Habana, fundador del sexteto nacional. Ignacio está considerado sencillamente uno de los más importantes exponentes del son cubano y además de su variante. Allá en, por el 1900 fundó el sexteto nacional y rápidamente tuvo un éxito, pero tremendo, caló muy fuerte en el gusto del público, además por su forma de interpretar, su calidad interpretativa, un repertorio, yo diría, novedoso. Y yo recuerdo ese sexteto, recuerdo que en Cuba había un programa que se llamaba San Nicolás del Peladero, y a ese San Nicolás del Peladero, a veces yo haciendo otros programas, me metía allí en el estudio y disfrutaba, bueno, de gente tan importante como María de los Ángeles Santana, Enrique Santiesteban, Germán Pinelli, en fin. Y muchas veces estaba invitado el sexteto nacional de Piñeiro. Y bueno, retomando, Piñeiro por los 900 también, yo no recuerdo, 1926 o 27 o 28, en fin, después de haber sido fundado el sexteto, se transformó en septeto. Y bueno, ya en el año 1935 aproximadamente, Piñeiro abandonó el septeto para retomar su dirección por allá por los años 50. Y sencillamente una maravilla. Y entonó este tema que se llama, bueno, la gente lo conoce por Joven ha de ser, pero se llama El final no llegará. Es de un gran amigo mío que vive en España, que se llama Eugenio Pedraza Ginoris, el Jin, como le digo yo. Muchas veces ha entrado aquí al programa y hemos conversado. Y entonó Carlos Embale, Carlitos Embale, una voz prodigiosa, sencillamente. Y caramba, tengo un mal recuerdo de Embale, por decirlo de alguna forma, porque las últimas veces lo veía por allá, por La Habana Vieja, en la ciudad de La Habana, y Carlitos no gozaba de buena salud, estaba por la calle, en fin, caramba. Cosas que no deben suceder. Tremendo cantante, Carlos Embale. Bueno, mi gente, hoy está en este su programa En Familia un invitado de lujo, un trovador, un juglar, un cantor, un imitador, un poeta, un escritor, un amigo, un hombre decente. Y eso es más que todo, al menos para mí. Bienvenido, esta es tu casa, Olver Barca.
Muchas gracias por esas palabras inmerecidas.
Muy merecidas.
Que lindas palabras. Siempre todo lo que sale de ti es poético. Todo lo que sale de ti siempre sale con amor, de verdad. Tú eres una gente muy querida, Alfredo. No solo como artista, que eres un artista genial, eres una estrella. Y el más popular en Cuba. Bah. En todos esos tiempos, cuando yo era un párvulo, igual que tú, que éramos jóvenes. Yo te recuerdo de Buenas Tardes, como animador, como presentador, no solo como cantante, pero tú eres un artista sui generis, de verdad que sí. Ya. Presentando Buenas Tardes con Leonor Zamora, que eran los animadores.
Cierto, sí.
Dos jóvenes.
Ahí estaban Mitty y Raúl,
sí,
un domingo, sí, y Leonor y yo el otro domingo.
¿Cómo no?
Sí, ¿cuánto?
Qué tiempo más lindo. Esas palabras tuyas me llegan porque vienen de una persona también honesta y buena, que eso es lo bonito.
Gracias. Gracias, pero de mí vamos a hablar otro sábado. Vamos a hablar hoy de ti. Tú sabes que en muchas ocasiones te he invitado con sumo gusto a los programas que humildemente he conducido, he dirigido. Yo recuerdo programas en Cuba, en nuestro país, como En Familia con Alfredo a las 12 del mediodía. Y después vinieron espacios, a mí, si mal no recuerdo, uno que se llamó Sábado Especial, otro Su Noche con Alfredo. Y a mí siempre me dio mucho gusto tenerte dentro del elenco, porque pienso que este hombre que eres tú, que nació un 14 de septiembre...
De 1900.com.
De 1900.com. se merece muchísimas cosas buenas. ¿En qué lugar de Cuba naciste tú, Olver?
En el mismo centro de Cuba, en Santi Espíritu.
¡Oh!
Y por sí, eso creo
tierra
que
de trovadores.
Sí.
Pensamiento, sí, dile a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma, anda y dile así, dile que pienso en ella.
Ahí está Pedro Vargas.
Sí, claro.
No, Pedro Vargas sería un poquito más.
Sí.
Pensamiento, dile a Fragancia que yo la quiero. Muy agradecido, muy agradecido. Muy agradecido.
Eres genial, eres genial. Pedro Vargas, el tenor de las Américas.
Es, señor.
Sí. Dime, y entonces ahí en Santi Espíritu, ¿cuántos hermanos son ustedes?
Somos cuatro.
Somos cuatro. ¿Están en Cuba los demás?
Bueno, tengo una hermana fallecida que es la mayor, murió a los 60 años de cáncer, desgraciadamente en paz descanse, que era profesora de literatura española y máster en educación. Se ganó ese grado, máster en educación, del Instituto Superior de...
¿Cuál era su nombre?
El de mi hermana era Carmen Luisa Vargas García.
Bueno.
Sí, tremenda persona, una gente que sabía mucho. Virgo también. Como uno de tus hijos, como yo.
Sí.
Porque hay algo, que tú eres Sagitario y tienes hijos Virgo. Yo soy Virgo y tengo hijos Sagitario.
¿Y los otros hermanos?
Los otros hermanos, un hermano que fue marinero, ese vive en Cuba. Y tengo una hermana, la más pequeña, que es médico, que vive en Almería.
No,
en Andalucía, en España.
Ajá.
Porque todos nosotros somos hijos españoles y por ende nos dieron una ciudad española de origen y ya tú sabes.
¿Tu mamá y tu papá españoles?
Sí, mi madre era isleña. Y con una hostia, como se dice, oh, mi madre era una gente fuerte, fuerte. Pequeña, pero grande. Mi madre era de la isla más linda que tiene, las Islas Canarias, de La Palma.
Bueno,
toda
sí,
la familia,
claro.
Por parte de mi madre, sí. Mi abuela era de ahí.
Sí, sí.
Que nació en Mazo.
Sí.
En Mazo, de apellido Janet Conche, no con doble L.
Ya. Qué temperatura más agradable, sí, en Las Palmas.
Sí, sí, señor.
Sí, ese calorcito de día y de noche que refresca.
Pero la isla Canaria y Cuba es lo mismo. Hasta se habla igual.
Sí, dicen hasta guagua y todo, para referirse a los ómnibus.
Sí, cómo no. Sí, sí.
Sí, sí. Sí. Fui un par de veces, estuve en Las Palmas y ahí visité la casa de un gran tenor, Alfredo Krauss.
Uf.
Sí,
tremendo cantante.
Sí, tremendo cantante.
Tremendo cantante. Una voz.
Sí,
voz.
Sí, sí, sí. Un Rigoletto.
Amapola, lindísima amapola. Esas voces allá arriba, esos tenores.
Esa voz es tremenda. Sí. Y entonces, ¿tu mamá es de Las Palmas y tu papá?
Mi papá es de familia de Sevilla, de los Vargas de Sevilla, es la herencia. El apellido Vargas de Madrid. Aunque en Cantabria también hay Vargas, de esa misma herencia familiar. Yo pude contactar con algunos por allá. Ya tú sabes cómo es eso, que uno busca las raíces.
¿Y tú heredas algo de arte de tu familia?
Bueno, mi abuelo fue poeta y tuve un medio pariente lejano que fue uno de los poetas más importantes que tuvo Cuba.
¿Sí? ¿Cuál es su nombre?
De Pinar del Río.
¿Sí?
Creo que era Celestino García.
Claro, Celestino García, cómo sí. No. Claro, mi padre siempre hablaba.
¿Qué padre? Ni se habla de él.
Sí, sí, pero Celestino García,
sí,
como no.
Tremendo poeta, uno de los poetas finos, de verdad.
Sí, yo creo, no sé si estoy errado, pero me parece que de Pinar del Río también era otro gran poeta cubano que se llamaba Pablo León. Yo no sé si estoy equivocado.
Yo te voy a hablar de Pablo León.
De Pablo León, pero sí, Celestino García, mi padre hablaba mucho. Mi padre es fanático a la música campesina, a las canturías, a la décima.
Sí, señor.
A la décima guajira, a los improvisadores.
A los improvisadores.
Sí, claro, claro. Orben. Y entonces, ¿pininos en Santi Espíritu como tal, artístico?
Sí.
¿Hubo
mira, precisamente con la hora que hablamos de la décima. Mira, esta décima era cuando yo era guajirito de allá de...
¿Esa décima es tuya?
De Santi Espíritu, sí. Mi guajira.
A ver.
Yo vivo orgulloso de ser guajiro. Es uno de mis orgullos grandes, ser guajiro. De montar a caballo. De tener a mi perro Nerón. Así ladraba mi perrito. Ahí empezaron mis imitaciones. Y entonces está mi guajira, que dice: ay, guajira de mis palmares, como te extraño, guajira, cuando me voy de tus lares. Parece que mi alma expira cuando marcho a otros lugares. Como extraño, ay, tu luna, tus montañas, tu sonrisa, ellas sustentan mi risa, porque como tú, ninguna. En ti, mujer, todo a una, con tus rumores de río, tu hondonada, tu bajío, tu monte, aquella pradera, tu mirada tan sincera, tu sentimiento y tu brío. tu amanecer, tu horizonte que me señala el camino, y con ese hermoso trino se oye cantar al sinsonte. Él hace que me remonte a un poco más de aquel día que con inmensa alegría el primer beso te di. Desde ese día baja en mí, porque eres la amada mía.
Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias. Dedicado a la mujer. ¿Y eso lo escribiste viviendo en Santi Espíritu, sí, o en otro lugar?
Eso fue antes de los 15 años.
Dios, no me digas.
Sí, porque yo me fui de 15 años para 16 para La Habana y empecé a trabajar a los 16 ya en lo que era la Dirección Nacional de Teatro y Danza.
Entonces te fuiste olbercito, porque
sí,
tenías 15 años.
Sí, un adolescente.
¿Solito te fuiste a La Habana?
Sí, me fui para La Habana solo. Yo quise ser artista siempre. Siempre quise ser artista desde niño. Yo imitaba las personas que venían a la casa, yo las imitaba. Todos los animales los imitaba del campo. Por eso imité aquí al caballo.
El perro.
Sí, yo imitaba.
No, Olbert, y cuando, para parafrasear a los guajiros, ¿dónde paraste cuando llegaste a La Habana?
Bueno, a La Habana fui a vivir a casa de una prima, Elisa Bernal Vargas, ya fallecida. Ajá. Que me dio su apoyo desde el campo, que yo iba a verme al campo y decía que yo quería ser artista y que quería irme para La Habana para ser artista. Y ella me ofreció su casa.
¿Dónde vivía Elisa?
Vivía en Sol 318, entre La Habana y Compostela.
Sí, claro.
Sol 318, entre La Habana y Compostela. Ahí fue donde yo primero viví en La Habana.
Ajá. Y llegando a La Habana, ¿qué sucedió contigo? ¿Cuántas las puertas que tocaste? En
fin. Bueno, yo toqué muchísimas puertas, muchas, claro. Muchas. Pero tú sabes cómo era el problema artístico en Cuba, que no había... trabajo para los artistas, muchos artistas consagrados como tú, Maggie Carlé, Farah María, eso, ganaban un sueldo, uh-huh. Que no había ni evaluaciones, cuando aquello, un sueldo que no sé si era de 100 y pico pesos, algo barato era.
Sí,
que
una locura.
Una locura, pagaba un poco cuando aquello, uh-huh. Y no había evaluaciones. Entonces empecé a trabajar y salía de giras, y entonces en las giras pagaban las dietas, que eran 390 pesos de dieta, ¿te acuerdas? En los hoteles.
¿Pero cómo lograste que te pagaran las primeras dietas? No, ¿Quién te dio la primera mano?
Sí, yo empecé a trabajar directo en cuanto llegué en la construcción. Oh. Yo nunca he tenido eso de que un trabajo es... No.
No, para nada. Si te
yo soy guajiro.
No, aparte de eso. Bienvenido al trabajo.
Claro.
Claro. El
trabajo es...
Porque eso es sinónimo de que va a haber pan en la mesa.
Eso es verdad.
Y además, honradamente.
Así, eso es lo lindo. Eso es lo lindo.
Entonces, constructor.
Sí. De constructor ahí en La Emiu, que quedaba en la calle Zulueta.
¿Qué cosa es Emiu?
La Emiu era una empresa de reparación de inmuebles, de reparar casas. Yo aprendí carpintería, albañilería, plomería, de todo, porque era cooperario. Uh-huh. Y gracias a Dios, esa locura que siempre tengo yo de ser activo, de trabajar de todo en lo que sea, uh-huh. Para aquí y para allá, me pedía este de ayudante el otro y así aprendí con todo el mundo. Y me vino bien porque eso me ha ayudado en la actualidad. Claro.
Y te dabas a conocer, supongo, claro. Yo, en ese empleo que tenías, claro. Haciendo imitaciones, claro. Y todo lo demás.
Claro, no, si me ponía a cantar donde quiera. Resulta que hace poco estuve en una exposición de uno de mis hijos en La Habana Vieja, en el Museo de la Orfebrería, uh-huh. En La Habana Vieja, que mi hijo es orfebre y reconocido en Cuba, y le hicieron una exposición de sus obras ahí en ese museo. Y resulta que la administradora del lugar, yo llego de acá, fui a visitar a mis nietos, Y a él precisamente para esa exposición, y voy allá, y entonces cuando empiezo a imitar, que él me invita, me imité y canté allí para los que estaban en la inauguración de su puesta de obra. Uh-huh. Y entonces la muchacha se puso muy emocionada y dice, uh-huh. Olbert, yo era una de las niñas pequeñitas que se ponía en los balcones a escucharte cuando tú trabajabas reparando el edificio donde yo vivía. Dios. En Inquisidor 406, en La Habana Vieja.
Bendita memoria que tienes tú.
Gracias a Dios. Amén. Ah. Amén.
Sí, sí.
Amén. Y entonces, con una emoción, pero volver a lo que tú llegaste después, que como artista, como tú, siempre nos alegraba. Nosotros te oíamos cantando y salíamos a escucharte. Me acuerdo de ustedes, mis niñas. Era una parvulita así chiquitica. Y hoy en día es la administradora de ese lugar.
Retomo la pregunta que te hice. ¿Recuerdas la primera mano que te ayudó en esto del arte?
Bueno, fueron muchas manos que me ayudaron.
Ajá.
Había un señor
bendecido tú,
sí. No,
que tuviste
no, sí,
muchas
sí.
manos,
sí, y sobre todo una persona que me ayudó mucho fue Adonis Jardines, Walter Ferraz, que fue un dirigente de cultura, que fue muy buena persona, dirigió el circo y precisamente me llevó para el circo, y en el circo empecé yo a trabajar,
sí,
en las brigadas artísticas del circo. Por eso amo tanto al circo, porque los artistas del circo son muy consagrados, muy sacrificados.
El circo es pueblo.
Sí.
El circo es pueblo.
Sí, eso sí es verdad. Gente natural, gente buena, gente que quiero mucho. Y precisamente cuando vine aquí para los Estados Unidos, en una de las primeras casas que viví fue en casa de Miriam Aguilera, la hermana de los magos Codine, Carline y, uh-huh. y Yarine, uh-huh. que fueron amigos míos, precisamente Codine, aquí lo vi también, que está viviendo aquí en Miami.
Yo me estoy dando un gustazo esta mañana porque este programa está fundamentalmente dirigido a la gente de Cuba, a la Cuba nuestra. Y tú acabas de referir, de decir una poesía que está contemplada dentro de un libro que has hecho que se llama Cuando hablo de mujer y de belleza.
Sí.
A mí me parece que mujer y belleza son definitivamente sinónimos.
Sí.
Pero yo quiero, por favor, porque Olbert Vargas, quiero decir, para los que no lo conocen y puedan estar oyendo este show, Olbert Vargas fue extremadamente famoso en Cuba, en nuestro país. Y fue famoso también por una cantidad de imitaciones que hacía, de cantantes fundamentalmente hispanos, en fin. Por favor, Olbe, yo quiero que tú hagas arte.
¿Algunas imitaciones?
Lo que tú quieras. A mí me parece, en alguno de los programas que hicimos juntos, me parece que imitabas, creo que con el mismo... Era como el mismo tema musical. Y entonces imitabas las voces... Que yo recuerde, me parece que de Julio, de Nino, de Pedro Vargas, de muchísima gente. Si lo recuerdas, a mí me gustaría muchísimo, yo también, que me deje el gusto.
Creo que fue como una canción tuya, porque te digo, vamos sí. a ver una canción tuya. Entonces me empezaba a decir, ayer tuve un bello sueño y quise no despertar. Soñé que todos los hombres en esta tierra se iban a amar.
Con una sola creencia y una sola religión, tener abierta la mano para estrecharla con mucho amor.
Yo quiero soñar despierto y que mi sueño sea realidad. Yo quiero que no sea un sueño. Y empezaba con esa cosa. Y entonces decía, buena persona, que se levante parejo, que el aire vuela, buena persona.
Buena persona. Es la canción tuya,
imitando los cantantes. Mi canción,
eso fue inventado ahí.
Fue inventado. Pero sí. Hacías algo también donde puede haber estado Julio y aquellos repentistas que había en Cuba. Oh, caramba, sí, me acuerdo, Justo Vega.
Eso lo hacía yo en... tú me estás ahora recordando la que yo decía.
Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi.
Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré.
Ella es tu canción que lleva alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy.
Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más.
Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.
Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla sin ti. Muchísimas gracias.
Dios te bendiga, mi hermano.
Muchas gracias.
Genial, imitador, Olbert Vargas. Bueno, ahí estuvo la voz de Adolfo, de Justo Vega.
En esta existencia ingrata, el zorro busca a la zorra, el cotorro a la cotorra, igual que el gato a la gata.
Estuvo Diango también. Sí. Bueno, sencillamente maravilloso. Olbe, ¿cuál es el concepto que tú tienes de...? Porque, ¿sabes? Comencé hablando de la juventud. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de la juventud?
Bueno, la juventud es algo muy bello. Y es tan bello que yo, con mis 62 años, yo me siento tan joven en mi espíritu como cuando era jovencito. Gracias a Dios. Le doy gracias a Dios fervorosamente. De verdad que sí. Yo no soy religioso ni nada de eso, pero sí creo en Dios. por encima de todo, que no tengo una religión definida a lo que me quiero referir.
Ya, claro.
Porque hay gente que son...
no eres practicante,
sí,
digamos.
Sí,
que,
sí. Voy a las iglesias, voy acá, tengo muchos amigos cristianos, otros que son adventistas, pero yo creo en Dios.
Sí.
Y se le llama por su nombre Jehová o Yahvé, porque tiene su nombre, como
y
dice
aparte,
la Biblia.
Está en todos los lugares.
Sí, está
no
en
es
todo.
Precisamente ir a un templo para comunicarse con Él.
Dios está en todo.
Dios está en todo.
Mira, Dios está aquí.
Cierto.
En esta amistad linda que nos ha hecho
Seguro.
Encontrarnos.
Seguro.
Porque Dios nos ha puesto en ambos en los mismos caminos.
Qué bonito que estemos comunicándonos con la gente de Cuba, fundamentalmente esta mañana.
¿Y tu cachita? Perdóname.
Sí, mi cacha.
Tu cachita, que será la de mi padre también.
Sí, mi Virgen Santísima de la Caridad del Cobre. Esto, bueno, yo, si tú me lo permites, después vamos a regresar y vamos a hablar de España, porque tiene que ver mucho en tu vida España. Pero antes yo quiero tratar de traducir unos versos de los cuatro grandes. Y cuando hablo de los cuatro grandes, todo el mundo sabe que me estoy refiriendo a Lennon, a McCartney, a Harrison y a Ringo. Es una canción esta que yo quiero mucho. Y habla también de la pubertad. Parece que Lennon y McCartney escribieron esto siendo muy jovencitos. Más o menos la letra traducida dice, ese chico se llevó mi amor y no es bueno para ti. Ese chico te dará dolor, no te hará feliz. Sin embargo, yo quiero que vuelvas otra vez, porque siempre sentiré lo mismo por ti. Yo soy feliz tan solo con amarte. Yo soy dichoso tan solo con amarte. Entre la gente, que digo yo, de Liverpool, del mundo entero. Venga, los Beatles. Parece que estoy mejilla con mejilla bailando un fox con alguna muchacha a la que pretendía. Bueno, The Beatles, esta banda de rock inglesa y activa durante la década de 1960. Además, reconocida esta banda como la más exitosa comercialmente y además, ¿por qué no decirlo? La más alabada por la crítica en la historia de la música popular y de la música rock, que se formaron allá en Liverpool y en 1962. John Lennon por McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Además, trabajaron muchísimos géneros, no solamente el rock, sino el folk rock, las baladas, ¿qué más? Qué maravilloso, cómo le quedaban las baladas a los Beatles. La música, el hard rock, bueno, ¿qué no tocaron? Y además de eso, con elementos clásicos. Yo pienso que esto también se lo debe mucho al genial... Dios mío, ahora tengo el alemán, ahorita me acuerdo. Porque iba a hablar de Brian Enstein, su manager... Pero el productor musical ahora mismo se me fue. Y bueno, yo, efectivamente, George Martin. Ahí está mi querida Bertica Raval anotando. George Martin. Además, una popularidad enorme. Yo recuerdo la Beatlemanía, es decir, la gente con la Beatlemanía. Y fueron, yo pienso que los Beatles... En un momento determinado, determinaron, por decirlo así, hasta la forma de caminar de la gente, de vestir, de peinarse, de llevar el cabello. ¡Qué maravilla! Sí, definitivamente. La creatividad del productor George Martin fue fundamental también para que lograran un éxito, pero tremendo. Y si ampliaran, por decirlo de alguna forma, si es que se podía ampliar el genio de los Beatles, pues sí, yo pienso que con George Martin se amplió. Están en la posición de los artistas más grandes de todos los tiempos, en los Hot 100, en los Billboard, en todos lados. ¿Dónde está? Bueno, los Beatles están, como decía el gran músico Glenn Miller, están in the mood, están en el ambiente. Hoy tengo aquí, para bien mío, para bien de todos, a Olbert Vargas. Y la pregunta que te quería hacer, después de mucha popularidad en Cuba, de mucha fama en Cuba... ¿Por qué marchar a España, Olbert?
Bueno, porque me hicieron como una carta de invitación para ir para España. Entonces allá cuando llegué como español, inmigrante retornado, ya me quedé a residir en España.
¿En qué lugar?
Bueno, residí en tantos lugares en España.
Sí.
En Paterna del Río, en La Hojar de Andarat. Todo eso queda en la parte de Andalucía. Después fui para el norte, para Cantabria. Y viví en Santander.
Oh, sí.
Santander, Cantabria, la más bonita de las regiones de España. Qué música, qué arte, qué cultura sí. Hay en España. En todos los lugares hay una cultura distinta en cada lugar.
Claro, y así sucede con la gastronomía también.
Sí. Yo digo que allí no es que sean estados ni que sean autonomía, que son los lugares.
¿Cómo hablaría un madrileño?
Bueno, los madrileños, tú sabes que te hablan así más, entiendes las cosas de la... Bueno, muy bien que estoy acá con ustedes, ¿no?
¿Y un andaluz?
Bueno, pues andaluz, tú sabes cómo es eso, el andaluz siempre le cambia un poquito y le pone hacia la lengüita un poco para la izquierda y ya tú sabes.
¿Y un gallego?
Más pues, hijos, las cosas de la Galicia, de la Coruña, a Coruña.
A Coruña.
Porque no se dicen a Coruña, no le puede decir otra cosa, hombre.
Sí, así era.
Y me acordaba que ahorita hablaste de San Nicolás, del peladero, hablando de España y del gallego de San Nicolás, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
A ver si habrá metido el animal de sobrino, con Santino, Palmiro, Piñón y Sabaleta, acá se aparecer de una vez. Ti, ¿qué pasó, ti? No ha pasado nada, apiérese por ahí inmediatamente.
Mi amigo Juan Carlos Romero.
Juan Carlos. ¿Tú sabes cómo le decía Juan Carlos?
Sí.
Juan Trago Ronero.
Sí, siempre.
Le gustaba el ron.
Siempre estaba en un bar que se llamaba La Roca.
Qué gente más linda, una gente maravillosa.
Además, tremendo pedazo de actor.
Tremendo pedazo de actor y qué persona, con su perrita, con su... Salíamos de gira y le llevábamos siempre una botella de ron firmada por todos los artistas que estábamos.
Sí.
En esa gira.
Era muy amigo de Arredondo.
Sí, cómo no.
Claro.
Cómo no.
Sí. Y bueno, de muchísima gente.
Lo quería todo el mundo.
Un tipo estelar. ¿Cuánto tiempo estuviste en España viviendo?
Bueno, estuve unos cuantos añitos en España.
¿Cuántos? ¿Son
más
unos
o
cuantos?
Menos, sí, unos cuantos.
¿Cuántos son unos cuantos? Pues,
como los 11.
Como los 11. Y yo sé que te quieren.
Sí,
que
sí.
Te quieren
sí,
mucho
no,
en España.
Sí, no, yo sí, quiero mucho a la gente en España. Allá tengo una hermana que es médico que vive en Almería. Y tengo otra hermana...
¿Cómo se llama esa hermana que vive en América?
Yolanda.
Caramba, la hubiéramos llamado hoy para saludarla.
Ah, mira.
Sí. Yolanda Victoria.
Yolanda Victoria Vargas García. Y tengo otra señora que fue la abogada y subdirectora de Actuar, donde yo pertenecí en Cuba, que me defendió mucho en todos los momentos cuando había algún problema de situación de trabajo, que yo las tuve. Ella me defendió siempre en Cuba, fue muy amiga mía. Se hizo tan amiga mía que para mí es familia. Y cuando fui a España, ella fue quien me recibió. Yo llegué al aeropuerto Barajas y tomé un avión para Almería. Y allá en el aeropuerto de Almería ya me estaba esperando ella.
¿Cómo se llama?
Doribel Martínez de Aparicio, hija de ese gran actor y maestro de actores que fue Aparicio, Martínez de Aparicio, que fue muy famoso.
Tú sabes que te pregunto nombres porque sé que no te voy a hacer quedar mal, porque eres un ser muy agradecido.
No, sí, yo sí agradezco. Lo más lindo que hay en la vida, yo creo que una de las cosas más bellas que pueda tener una gente es reconocer a quienes le dieron la mano en un momento dado, porque eso son cosas que es como algo maternal, porque es alguien que te quiere, que te cuida.
Es de bien nacido ser agradecido.
No, eso es lo más lindo que hay.
Olver, y después te voy a preguntar, bueno, ya te lo voy a dejar ahí. Después que te va también en España, ¿por qué Miami? Pero antes que me responda, yo quisiera más imitaciones. ¿Es posible alguna rutina de esa que tú tienes? Bueno, lo que tú quieras.
Bueno, mira, por lo mismo que estábamos hablando del gallego San Nicolás, ¿no te acuerdas la rutina que yo tenía de los personajes de San Nicolás el Peladero?
A ver, venga, que la gente de Cuba
se... Fíjense lo que le voy a decir, cosa magra, chico, que es lo que tú... Así, sí. ¿Te acuerdas, chico?
Es redondo.
El sargento Arencibia, realmente le voy a decir una cosa, señor alcalde. Para la próxima vez que me hiciste reunión consultiva, tiene que hacerlo a través del tercio táctico, para que no se entere la guaricandilla de mi mujer, para que usted sepa.
¿Te acuerdas de Simplicio?
Claro, oye, Carlos Más.
Oye, la verdad es que estoy más muerto que vivo. Tengo una bolita que me sube y que me va. Que me sube, pero todavía me siento feliz porque más se me sube que se me va. ¿Qué personaje es eso?
Carlos Más, sí.
Y hasta Chanito Isidrón me escribió, que no voy a decirlo completo porque es muy largo el...
Chanito Isidrón, poeta
genial.
Humorístico, por decirlo de alguna forma.
Y amigo personal mío, una gente bella, claro, bella, claro. Que en gloria esté. Sí, es genial. Chanito. Y me hizo décimas alegóricas las cosas que yo hacía. Y sobre San Nicolás yo decía, que todos escuchen quiero, ya que a divertirse van con mi intervención en San Nicolás del Peladero. ¡Hágame no! ¡Hágame no!
¡Hágame no!
María llamaba Rosa, la señora. ¿Qué sabes de chiquistica Rubalcaba la traviesa? Que dice que la alcaldesa le pica. Y le mortifica que ella está mucho más rica, más lozana y menos gruesa. Cállate ya y ver a ver quién llegó por el jardín. Es el doctor Chapotín que usted llamó desde ayer. Buenas, excelsa señora. ¿Cómo marchan los riñones? ¿Le asentaron las fricciones? ¿Y qué le sucede ahora? El remo en la pierna izquierda. Mándelo para la derecha. Y en caso de que se pierda en esta permuta el hueso, ponemos otro de yeso con dos clavos y una cuerda. Me parece que escasea por ahora el yeso fino. Pregúntele a Constantino, el de la farmacopea. Allá hay yeso, valeriana, manircia, calanganato. Cállate ya, mentecato, que eso es feo y no se gana dinero en este contrato.
Es vulgar lo de dinero. Mas cuando se haya presente este bello jaspinero cuyo Germán cuerpo Pinelli. Es exponente.
No, todas esas cosas. Eso es larguísimo.
Olver, Dios bendiga ese don que tiene. Hombre. Sí, que es muy difícil el arte de la imitación, sí. ¿Por qué Miami?
Bueno, Miami porque hay muchas cosas y mucha familia. Y familia de amigos que son como familia. Estando en España se comunicaban conmigo Alexis Valdés. Uh-huh. Alexis, ven para acá, Olver, para Miami, que aquí te puedo presentar. Como lo hizo en The Place, que trabajé con él. Uh-huh. Hicimos una actuación juntos. Después me propuso la televisión aquí. Fui, hice los programas El Arañazo con Omar Moinelo. Uh-huh. Y no, fue divino. Omarito Moinelo, eso es genial.
Sí.
Y después vi a Cachito, que lo conozco desde Cuba, Cachito, el de Para Bailar.
Sí,
director. Y ahí se agárrase quien pueda, hice varios programas con él.
¿Ahora qué haces?
Y ahora estoy dedicado más a escribir y a hacer el personaje que estoy haciendo en Cuba 8, los viernes, sábado y domingo, que me transformo en Chaplin. Y soy quien recibo allí a las personas. El otro día recibimos a Steven Seagal, que fue a visitarnos.
Sí.
Sí, sí, ahí vienen muchos artistas famosos, sí.
Esto, has traído hoy, reitero, el libro Cuando hablo de mujer y de belleza.
Sí.
Pero el otro libro se llama Tejiendo sueños.
Tejiendo sueños, sí. Bueno, y eso se debe que Waldo González López, poeta, escritor cubano, crítico, uh-huh. que fue uno de los que promovía mi trabajo en la revista Bohemia en Cuba, me hacía muchos escritos a mi favor, como el primero, que en una de mis actuaciones dice, pero hay más aún, noche de agradables sorpresas, llega un joven, pero auténtico imitador, y valga la paradoja, Olver Vargas, que debe ser tomado en cuenta por el Instituto Cubano de Radio y Televisión, y ya es la sana carcajada ante sus versiones de actores y cantantes. Esas eran las críticas que él me hacía, todas favorables, y me ayudaron en el ICR, y ahí fue donde empecé. Me ayudó mucho en Cuba. Y aquí, en cuanto llegué, ha sido el editor, junto a su esposa, de mis libros de poemas.
Bueno, ya lo decía, Olver Vargas, trovador, juglar, cantor. Bueno, es que para imitar a la gente tan importante, a los cantantes tan importantes que hace Olver, pues hay que ser también tremendo cantante, imitador, poeta, en fin, escritor. Amigo mío, esto, dinos algo más de ese libro que has traído, que se llama Cuando hablo de mujer y de belleza.
Bueno, aquí está el poema que da título al libro, que uh-huh. se llama Al poeta.
Venga.
Todo aquel que ama la poesía, la siente en lo profundo de su ser, la expone con débil fantasía cuando habla de belleza y de mujer. Cuando hablo de mujer y de belleza, cuando hablo de belleza y de mujer, el corazón siente la paveza que deviene fuego hasta enloquecer. Todo buen poeta siempre se inspira en el más bello ser que es nuestra madre. Mamá, para los hijos nunca expira, al igual que el muy noble y gentil padre. Cuando hablo, el poeta habla de otras, cuando el poeta habla de otras cosas, del vasto mundo, bien y maldad, siempre dice, quiero bellas rosas en el mundo donde hay libertad.
Claro, libertad. Sí. Qué palabra.
No.
Olver, ¿por qué el sombrero siempre contigo?
Bueno, siempre yo me pongo mi sombrerito uh-huh. porque no sé, en el campo me gustaba usar sombrero.
Sí.
Pero después que yo vi los artistas, como Frank Sinatra, los artistas de aquellas épocas, uh-huh. que siempre estaban de traje y de sombrero, pues tú siempre me viste en Cuba con traje. Yo no iba a ninguna actuación si no iba de traje, uh-huh. bien vestido, porque me parecía que eso era respeto al público, ir elegante, ir bien vestido. Y el sombrerito, siempre que me pude yo conseguir el sombrerito pequeño, siempre con el sombrerito en todas partes. Que cuando llego a lugares que son bajo techo, me dicen del sombrero que en bajo techo no se usa sombrero. Uh-huh. Y no es que yo no me lo quito. Yeah. Me disculpan si es mala educación. Porque sabes que los seres humanos a veces nos queremos imponer
sí,
cosas.
Sí, tú siempre muy elegante.
Muchas gracias.
Traduce, igual que tú. Eso se traduce en respeto.
Y yo te decía a ti, el elegante de la pista. De verdad, tú siempre fuiste una gente muy elegante. En uno de tus programas, precisamente en este de En Familia con Alfredo, uh-huh. que me habías invitado, junto a Polo Montañez, esa grande figura, claro. que después a poco perdimos a Polo.
Lo radié el sábado sí. pasado, aquí sí. terminé con él.
Genial persona, sin desdorar.
Con Polo. Amigo mío, ¿qué decirte? Esto se está acabando el tiempo, estamos consumiendo los 54 minutos de todos los sábados y los domingos, pero agradecerte. Recibe todas las cosas buenas que este tu amigo quiere para ti. Ha sido un privilegio que hayas venido en la mañana de hoy. Pero antes, por favor, quiero, a manera de despedida, unas palabras para todos los cubanos de tu parte.
Bueno, yo ante todo a todos los cubanos de acá agradecerles mucho, sobre todo a Vivian Pérez, la hija de Tres Patines, que me ha ayudado muchísimo también, y a todos mis cubanos de Cuba y del mundo, porque cubano es una palabra muy grande. Todos los que son cubanos somos cubanos, y cubanos donde quiera que estemos, no importa en el lugar que estemos, somos cubanos. Y Cuba es algo muy bello. Y el cubano es una persona que, por favor, sin desdorar las buenas actitudes de muchos latinos y de otros países, pero el cubano es algo especial. El cubano es algo especial. El cubano es alegre en todo el sentido. Cuando tiene situaciones y problemas, con risas y para adelante siempre. El cubano es muy optimista.
Gracias por venir. Mi gente, que estamos rozando las 11 de la mañana. Ha sido una hora, repito, enriquecedora. Ver, palpar cómo la naturaleza le da dones a los hombres es realmente algo mágico. Una vez más, gracias por venir, Olver Vargas. Gracias por ejercitar lo que Dios te ha dado.
Amén.
El show en gran parte ha estado dedicado igualmente al concepto de la juventud. Y yo creo que la gente joven necesita modelos, no precisamente críticos. Y bueno, por supuesto, sin olvidar que solo se joven una vez. No se puede ser, no se puede ser inmaduro toda la vida. Se puede ser joven una vez, pero no se puede ser inmaduro toda la vida. Y es cierto que caen los años, pero no podemos vivir el atardecer de la vida con el mismo programa con que se vive la mañana, digo yo. De tal manera comulgo con estos versos. Conservo el alma llena de grillos
tengo canicas en los bolsillos. No somos libres más que por amor, libres y eternos más que por amor. No vale nada si no es por amor la vida. Tenemos una cita el sábado y el domingo próximo. ¿Saben qué? Que los quiero mucho, mucho, mucho.
La vida llega, se va la vida, como una rueda, gira que gira, distribuyendo la fecundidad, la desventura y la felicidad, inagotable de su manantial. La vida llega de pronto y entra sin llamar. Cuando se va no dice a dónde va, es la frontera de la eternidad.
La vida.
Me gusta el aire de la mañana.
Mi gente, detrás del cristal inmenso, como ingenieros de sonido, bueno, hoy ha estado a cuatro manos la ingeniería. Miguel Vázquez y Raulito Tápanes Estrella. Y en la producción, mi queridísima Bertica Raval. Una vez más, que lo quiero mucho, mucho, mucho.
Todo el mundo por tener la vida y que las cosas a mi alrededor son consecuencia de lo que yo soy, que a cada quien le paga su valor.
La vida
me crece en alas cuando tu mano tibia y amante toma mi mano, y ya no tengo miedo de volar, ni ligaduras para liberar, por tu ternura y tu forma de dar la vida. Y me resisto entonces a creer que entre mis manos pueda yo tener en una forma breve de mujer.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.